Ustedes saben que de Juan Sartori venimos hablando de hace mucho tiempo. Fue el primer programa del año de Santo y Seña. Ya antes, el semanario Búsqueda, el diario El Observador, habían denunciado una cantidad de situaciones irregulares, tanto en el plano empresarial, donde él, que se presentaba como un empresario millonario exitoso, resulta que había hundido la empresa UAG, la cual tuvo bajo sus órdenes y que terminó embargada por el Banco República. ¿Qué decir de las acusaciones de corrupción de algunos de los accionistas de la propia UAG, que se enteraron después que mientras UAG se fundía, él se beneficiaba, Sartori se beneficiaba con negocios paralelos, con empresas en las que él o testaferros estaban a su frente, sin que los accionistas de UAG lo supieran? Por algo terminaron echándolo de ese cargo, ¿no? Eso en cuanto a lo empresarial, si se quiere. Después tenemos lo de las promesas demagógicas que le valieron la burla y la crítica de todo el sistema político, ¿no? Desde la famosa tarjeta para poder sacar medicamentos gratis prometida a todos los jubilados, ¿no? Hasta los 100.000 puestos de empleo, que la unanimidad de los economistas decían que es imposible crear en un gobierno, ¿no? Y por supuesto todo el capítulo de la campaña sucia, ¿no?, que por primera vez lamentablemente se vio en Uruguay, con ataques durísimos, insultantes, contra precandidatos del propio Partido Nacional. Y todo terminó de cerrar cuando el propio Sartori reconoció que uno de sus asesores era JJ Rendón, el venezolano conocido como el rey de la propaganda negra. Entrevistamos aquí también a Luis Costa Bonino, un consultor político que había trabajado con Rendón, que conocía su modus operandi y que, salvo que fuera divino, imposible que haya advertido que iban a ocurrir cosas que terminaron ocurriendo, como por ejemplo las llamadas en las madrugadas a las casas de miles de uruguayos, pasándole el jingle de la calle para generar un malestar y asociarlo a quien competía casualmente con Juan Sartori. En el medio de todo eso hemos visto encuestas truchas, hemos visto noticias también absolutamente tendenciosas, y digo noticias entre comillas, porque en realidad lo que eran propaganda, y todo venía de empresas radicadas en México que, según nos explicaba Costa Bonino, están vinculadas al modus operandi de Rendón, quien era contratado por el propio Juan Sartori. El último capítulo de esta película envuelve al portal Ecos, que seguramente muchos de ustedes conozcan, un portal periodístico con información de actualidad, y que la semana pasada recibió directamente la comunicación de que ahora, bueno, se acabó el pluralismo. Esa fue la frase que, según la hasta entonces editora de Ecos, Magdalena Herrera, le dijo Costa, el mano derecha de Juan Sartori, ¿no? Y por lo tanto lo que se entendía es que a partir de ese momento el portal Ecos iba a dejar de hacer periodismo. ¿Para qué? Para empezar a hacer campaña por Juan. Esto ha sido desmentido por el propio Sartori, pero vamos a hablar precisamente con la propia Magdalena Herrera. Vueltas y vueltas
y vueltas y vueltas. Sin vueltas, información de primera mano.
Magdalena, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bueno, bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien, acá cayendo un poquito.
¿Acá qué?
En toda esta situación, cayendo un poquito en esta situación. Me gusta estar del lado tuyo, no de este lado.
Y sí, pero bueno, te tocó ser noticia, sin quererlo. A ver, vamos a empezar por el detonante de esto, ¿no? El portal Ecos, ¿vos lo venías dirigiendo desde cuándo?
Desde diciembre de 2015.
De diciembre de 2015.
No, desde el primero de julio empecé a trabajar en primero de julio del 2015 y lo dirigía desde diciembre de 2015.
¿Quién te contrató?
Me contrató en ese momento Guillermo del Monte, que era el director del portal.
Bien.
A quien echaron.
Y decime una cosa, ¿vos desde el primer momento sabías que eso era propiedad de Sartori?
Sí, siempre.
¿Se te dijo, se te informó de esa manera?
Sí.
¿Y con Juan Sartori tuviste reuniones, algún tipo de charlas durante todo ese periodo?
Sí, por supuesto, porque Guillermo, no quiero nombrar personas.
No importa.
El director que hasta el director de Ecos era el mismo director de la empresa de cannabis de Juan Sartori. Uh-huh. Y hasta un momento él actuaba de interlocutor con Juan. Uh-huh. Después fue despedido, no por Eco, sino por el tema de la empresa de cannabis. Y entonces quedé yo en comunicación directa con Juan durante todos estos años. Es mi jefe, es el único jefe que yo reconozco, porque no tengo otro, nunca nadie me informó que tuviera tuviera otro jefe, ¿no?
Está bien. Y bueno, ¿y cómo era esa relación? ¿Una relación profesional que tenías con él como dueño del medio, la misma que tuviste en otros medios donde trabajaste?
Sí, hasta la campaña fue fantástico. Y bueno, él venía dos veces al año y me reunía, incluso le hice piernas. Yo, por ejemplo, cuando compró el cuadro de fútbol, me pareció noticia, y entonces llamé a dos o tres periodistas que me parecían, a Buizán, a Silvia Pérez, que me parecían, a ver si les interesaba entrevistarlo. Sí, una relación muy buena.
Vos dijiste hasta la campaña. ¿Qué cambió a partir de la campaña y en qué fecha se ubica ese momento?
Bueno, hasta la campaña no, hasta uh-huh. antes. Digo, en principio, al principio de la campaña fue buena la relación. Los últimos meses, no es que cambió mi relación con Juan. Uh-huh. Es que cambió las presiones que yo recibía, ¿no?
A ver, vamos a los bifes, digamos, ¿no? Cuando decís las presiones que recibías, ¿de qué estamos hablando concretamente?
Y bueno, de notas que no gustaban, que publicábamos, de...
Por ejemplo, ¿qué nota recordás que no le gustó?
Una que se titulaba... los trolls zambiando los trolls, una cosa así, de los fake news.
¿Cómo, perdón? ¿De los trolls?
Sí, sí. Era una nota muy muy buena, hecha por uno de mis mejores periodistas, uh-huh. el subeditor, que se consultaba a todos los a varios analistas de cómo podía incidir una campaña sucia en los votos de la gente.
¿Y en la nota se le atribuía esa campaña sí. sucia a alguien?
¿Cómo?
¿En la nota?
No, a nadie.
O sea que por el hecho de haber consultado a especialistas para que analizaran lo que estaba ocurriendo en Uruguay, como un fenómeno noticioso, ¿no? Porque era una novedad.
Exacto.
¿Qué pasó? Sí. ¿Cuál fue la presión y de parte de quién?
Eso fue directamente de Juan. No fue presión, fue que no le gustó la nota.
O sea, ¿te llamó y te dijo, no me gusta esto?
Sí, exacto.
¿Y vos qué le dijiste?
Bueno, yo siempre la driblé, ¿entendés? Uh-huh. En cuanto a la imparcialidad, que teníamos que mantener la imparcialidad, que ese era el prestigio de Eco, que Eco se había posicionado así gracias a la imparcialidad que había mantenido, etcétera, uh-huh. etcétera.
Bien, ahora a medida que íbamos avanzando en la campaña, según vos declaraste...
O sea, dos cositas que me gustaría sí. aclarar antes, Nacho. Sí. Estoy hablando a nombre propio, porque dado que Juan salió en todos los medios diciendo que iba a seguir el pluralismo, y la imparcialidad, y hablando excelente del portal Ecos, hay varios que están en duda si se van o no.
Varios de los periodistas.
Entonces, exacto, uh-huh. sí. Entonces, el subeditor, el Leonel García, se va porque le dijeron que le daban la indemnización.
Ajá.
Y también otro periodista excelente que tengo, Mateo Romano, se va porque le dijeron que le daban la indemnización.
Está bien.
Y los demás están en duda.
¿Y a vos te van a pagar la indemnización?
Bueno, por ahora estamos todos en palabras, ¿no?
Ajá. En principio sería la idea, digamos, pero todavía no se concretó.
Fue lo que dijo Lista, el que pusieron en mi lugar. Ajá. El viernes.
Está bien, pero volviendo a la cronología de la que hablábamos entonces, ¿no?
Sí.
en principio, bien, te podías desempeñar tranquilamente, la relación con Sartori como dueño del portal Ecos era profesional, hasta la campaña, dijiste vos, me diste un ejemplo de una noticia que le molestó cuando estés hablando de los trolls, ¿no? Te transmitió ese malestar, ¿ah? Y después la ibas dribleando, para utilizar la expresión que manejaste vos. Pero lo que dijiste públicamente es que llegó un momento donde...
Otro ejemplo que no le gustó, y eso sí fue también directo de Juan... cuando una encuesta le da que sale segundo,
¿que le da qué? Perdón, que no escuché bien.
Cuando una encuesta le sale segundo, yo todas las encuestas que se daban, por ejemplo, si daban una encuesta del Partido Nacional, el título era Partido Nacional, la calle 43, Sartori 32, la Larrañaga 31, no sé, te doy un ejemplo, no me acuerdo los números de la nota en especial, ¿no? Sí, pero ahí me llamó especialmente para decirme que, claro, todos los diarios titularon Sartori le superó a Larrañaga, pero lo que pasa es que yo venía en la línea, digo, todas las encuestas yo las titulaba así, para justamente mantener la imparcialidad en cuanto a... Y bueno, me llamó para decirme que no le gustaba ese tipo.
¿Te llamó Sartori? ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que no le gustaba? ¿Qué te dijo específicamente?
Que no le gustaba el título.
¿Y qué pretendía?
Que yo hubiera puesto que superó a Larrañaga.
¿Y qué le dijiste?
Que todas las encuestas yo las publicaba así.
Bueno, más allá de esas quejas, ¿no? Que sí, a ver, eso también puede leerse como una presión. Es el dueño el que te ha llamado si no me gusta lo que hiciste, ¿no?
Sí.
Pasamos a otro capítulo, que es lo que denunciaste vos públicamente. Te empezaron a acercar notas escritas para que vos las publicaras en el portal. ¿Cómo fue eso?
Sí. Primero empezaron a mandar notas para que publicara en el portal y la primera... logramos que no fui yo, porque yo estaba enferma en ese momento, obviamente sí en consulta telefónica, fue Leonel García, logró que yo antes había frenado varias y bueno, y logró que se pusiera como opinión, porque querían ponerla como nota periodística.
Esa nota, a ver, básicamente ¿de qué hablaba?
Como que mezclan se mezclaban noticias que eran verdad pero que de alguna manera apuntaban a desacreditar a precandidatos, ¿no?
Y eso fue increyendo, ¿verdad?
Exacto, hasta que un día me dijeron que todos los días me iban a mandar una nota, o sea, quiero aclarar que esto no era a través del comando de comunicación de Juan Sartori.
No de Noelia Franco.
De Noelia. No.
No, de hecho ella fue muy crítica con esto públicamente, ¿no? Cuando se enteró, ¿no? Que venía ocurriendo esto.
Sí, yo no tengo ninguna relación porque, ya lo he dicho, yo fui la, de todos los periodistas bloqueados, yo fui la primera bloqueada con Noelia, pero en esto, quiero dejar claro que todas las indicaciones no, todo esto fue por fuera de Noelia, ¿no? Era directamente del comando de campaña.
Pero
no de comunicación.
¿Quién era el que te acercaba a esas notas? ¿Costa?
Oscar Costa, sí.
Vamos a aclarar quién es Oscar Costa, ¿no? ¿Cómo lo conociste vos y qué grado de cercanía tiene quien se define como director político y estratégico de la campaña Juan Sartori, ¿no?
Bueno, a Oscar lo conocí, yo trabajé en el mismo edificio que Oscar, lo conocí como cuando estaba como director de UAG, ¿no?
Claro, porque estaba en UAG también. Y me decías, ¿no? Te empezaron a acercar notas, ¿no? Y era Oscar Costa el que lo hacía directamente, ¿y qué te decía?
Hay que publicar esto ahora y mantenerlo 24 horas.
A ver, de las notas que te presentaron en ese sentido, ¿cuáles recordás como las más flagrantes, si se quiere, las más difamatorias? ¿De qué hablaban?
Y bueno, de los aportes a Luis Lacalle Pou.
¿Aportes que Sartori había hecho en el pasado?
De los aportes de Sartori a Luis Lacalle Pou. ¿Mm? Mezclaba cosas.
Vos dijiste en una entrevista con El Observador, dijiste que eran difamatorias. A ver, dame un ejemplo de uno de esos conceptos difamatorios en las notas que Costa te acercaba para que publicaras.
Bueno, lo que pasa es que hay que leer toda la nota, yo qué sé. Hay que leer toda la nota y
no,
está bien. Las está analizando el abogado.
Pero a ver, entonces, todos escuchamos, por ejemplo, audios donde detrás de una pantalla de encuesta trucha, una persona llama a tu casa y, entre otras cosas, define a Lacalle Pou como un drogadicto, por ejemplo. ¿Alguna de las notas decía eso?
No.
¿Y si?
Otro tipo de... Por ejemplo, Lacalle Pou no apoya a Larrañaga en la campaña Vivir Sin Miedo. Mm. Pero no como noticia, sino no como opinión y dando, mezclando información media rara.
¿Y vos por qué decís que eran difamatorias esas noticias que te daban?
Porque dejan muy mal parado a diferentes precandidatos. Uh-huh. En cuanto a cómo estaban escritas, ¿no? Uh-huh. Dejan muy mal parado.
¿Y vos te negaste a publicarlas?
Me negué a publicarlas, sí.
¿Qué le dijiste a Costa?
Le dije que no.
¿Y qué te respondió?
Cortó, me dijo, bueno, espera un minuto, cortó, me volvió a llamar, me volvió a insistir. Cortó, lo estaba consultando con alguien, y me volvió a llamar, bueno, no publiques nada. Y me respondió.
No sé, lo estaba consultando con alguien, es el asesor de Sartori, ¿no? ¿Él invocaba a Sartori?
Digo, obvio que le estaba consultando con Sartori, digo, no hay duda, ¿no?
¿Él lo invocaba?
En mi última charla con Oscar Costa, la última que tuve... Mm. Él me dijo claramente, me metí en este lío para hacerle una gauchada a Juan Sartori, yo no tengo nada que ver con Ecos, o sea, por favor, llama al Observador cuando se filtró la noticia de que
se terminaba el pluralismo en Ecos.
Exacto, cuando se filtró esa noticia, por favor, llama al Observador, y lo estaban llamando del país, como si yo pudiera llamar, primero no me iba a decir a mí misma, ¿no?
Obvio.
Y después, por favor, llama, yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver con Eco, yo no.
Claro, cuando su nombre trascendió públicamente.
Tori, que está diciendo estos días que es un problema mío con Costa, es un problema, yo con Costa.
Bueno, a eso quiero ir ahora, mira.
Excelente relación siempre.
Yo te quiero hacer
lo
escuchar.
Me negué a publicarlo y él, ojo, nunca me habló mal. Si hay una cosa que puedo decir es que se me respetó. Por supuesto que yo hago las diferencias. Yo sé, por ejemplo, esta nota se está haciendo porque es Sartori. Claro, no se está haciendo por Magdalena Herrera. Uh-huh. Pero hago las diferencias. En El Observador se despidió a gente hace un par de años. Uh-huh. Y Ricardo Peirano llamó uno a uno a su escritorio y con un pesar, porque me lo contaron los propios despedidos. Uh-huh. Les tuvo que comunicar que no daban los números, ¿no? Claro. Entonces digo, hay formas y formas. Digo, yo me enteré por un comunicado de prensa que se mandó a todos los medios de prensa del Uruguay. Mm. que había sido despedida, y yo estaba trabajando con todo mi equipo en, imagínate. Uh-huh. Y mi madre se enteró por una radio y está en una casa de salud. Sí. Pasó todo el viernes llorando.
Bien. Ya vamos a hablar. Ya quiero hablar de eso, pero antes me gustaría terminar con el otro capítulo, porque ayer, sí, en Hora de Cierre, Juan Miguel Carsoglio entrevistó al propio Sartori. Entonces, antes de ir a escuchar un pasaje de esa nota, te pregunto.
Te pongo un ejemplo. Sí. Si tú haces una nota de los aportes de 3.000 caracteres, de los aportes de Luis Lacalle Pou. Tú pones Luis Lacalle hijo del presidente fulano, bisnieto del legendario, digo, yo no creo que ningún periodista ponga eso, pero bueno.
Ningún periodista uruguayo, decís vos.
Sí.
Estas notas que te...
Lo manifesté, le dije a Costa, esto ni siquiera aparece escrito en Uruguay.
O sea, vos sospechás que esas notas que eran difamatorias a tu juicio, contra la calle Pou, por ejemplo, que te daba Costa para publicar, y que Costa te dijo, mirá en el lío que me metí por hacerle la gauchada a Juan, ¿no? Porque era a pedido de Juan, y con quien consultaba, sí, según el propio Costa te reconoció, esas notas venían de afuera.
No tengo pruebas, ¿no?
No, pero es lo que vos crees.
Es lo que creo, sí.
Uh-huh. ¿Vos crees que detrás de esto está JJ Rendón, el rey de la propaganda negra?
Bueno, no lo conozco. Lo único que vi fue una entrevista que le hizo Daily.
Bien, vamos a escuchar el pasaje donde precisamente Sartori responde sobre esto, entrevistado ayer en Hora de Cierre.
Uh-huh. Entonces contratamos una cantidad de asesores, entre los cuales estaba JJ Rendón, que es uno de los consultores políticos más reconocidos en el mundo. Poco importa que en otras campañas haya hecho alguna cosa, eso tampoco soy yo responsable, ni se ha contratado para hacer eso para nada. Entonces asesoró en muchos temas que no tienen nada que ver con ninguna campaña sucia, lo hizo bien, y la razón por la cual se terminan los contratos de asesoramiento es que se terminó la campaña.
Pero vos ponés las manos en el fuego de que nada de lo que ocurrió en esas últimas semanas, las llamadas de internet, las encuestas que hablaban mal de la calle Pou y alguna incluso de la Larrañaga, esas llamadas de madrugada de la 71, que Rendón no tuvo nada que ver en eso.
Y a mí me parece muy raro cuando de repente unas personas de una lista llaman a pasar publicidad en la madrugada y que después digan que de vuelta es culpa mía. Yo creo que no hay ninguna duda que nosotros en mi campaña, yo prohibí cualquier tipo desde el primer día de campaña negativa, pero todo ese imaginario colectivo de que cualquier cosa que salía del internet era hecho por nuestra campaña es absolutamente falso.
¿Ponés las manos en el fuego por Rendón entonces?
Absolutamente.
Bien, más allá del tema Rendón, recién Sartori dijo, ¿no? Desde el primer día prohibí todo tipo de campaña negativa. ¿Qué respondes a eso?
Que no sé a quién se le prohibió.
O sea, en tu caso, según tu experiencia, ¿qué puedes decir?
Y en mi experiencia que intentó hacer una campaña negativa desde Ecos.
No solo no la prohibió, sino que intentó hacerla, ¿no? Y, por ejemplo, esas notas que te acercaba a Costa para que publicaras, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos al tema de tu despido? Porque Costa te dice, bueno, publicá estas notas, vos decís que no, ¿y qué ocurre después de las elecciones?
Bueno, yo puse mi cargo, ojo, en todas estas charlas anteriores en que yo me negaba a publicar las notas, yo siempre puse mi cargo a disposición, porque el dueño es Sartori y él decide,
claro,
qué se publica, qué no se... Digo, él decide qué hacer, en qué línea darle al portal. Entonces, cada vez que yo me negaba, por supuesto que puse mi cargo a disposición que me echaran, ¿no? Uh-huh. Si quisiera. Y bueno, realmente pensé que el 30 de junio, dije, pero la salvé.
Pasó lo peor, pasaron las elecciones y sigo acá.
Claro, y salvé con buena nota porque había logrado la imparcialidad de Ecos y ahí yo creo que una nueva etapa de la campaña y se dieron se decidió algo que se le transmitió a Costa que me lo transmitiera y Costa lo transmitió así.
¿Qué te dijo Costa?
Bueno, eso que se había acabado el pluralismo, que yo no, eso sí no se lo puedo atribuir a expresión exacta de Sartori. Uh-huh. Lo que sí sé es que Costa no va a dar un solo paso sin consultarle a Juan Sartori, ¿no? Digo, en cuanto a Ecos, ¿no? Que se acabó el pluralismo, que Ecos iba a pasar a ser un medio de difusión de la campaña y que me comunicara con todos los periodistas, el que se quisiera quedar, que se quedara, y el que no, que renunciar. Y entonces ahí, esa fue la primera charla, el martes siguiente a las elecciones. Y ahí le dije, que les correspondía despido, tanto a mí como a ellos. Y me dijo que no nos correspondía despido. Y corté, y qué voy a hacer.
¿Con Sartori no hablaste?
Intenté, pero no me contestó telefónicamente, y le mandamos un mail con los periodistas, que también lo indignó, y tampoco nos contestó.
Hay un punto que es importante, porque cuando Costa te dice, bueno, dejó de ser medio plural, ahora vamos a hacer medio de propaganda de Juan Sartori, ¿te invoca explícitamente a Juan? Dice, ¿esta es una decisión de Juan?
100%, tengo pruebas.
¿Cómo de que tenés pruebas?
De las dos conversaciones que tuve con Costa.
Ah, ¿tenés grabadas las conversaciones? Presumo.
Bueno, tengo pruebas 100% legalmente, hay un tema legal ahí que el abogado...
Ah, pero 100% invocó a Sartori en la decisión de dejar de ser un medio periodístico para pasar a ser propaganda, ¿no? Bueno, sin embargo, Sartori dice algo muy distinto, y vamos a escuchar un pasaje de la entrevista de ayer en Hora de Cierre.
Para nada, porque así sigue, se han despedido dos personas, y eso fue parte de una reestructura empresarial por baja de costos. Y bueno, después habrá un tema personal. Yo no digo que todas las campañas nos estén llamando a todos los medios todos los días durante una campaña para decir me gusta este título, no me gusta no sé qué. Si se ha hecho de mala manera y Costa le habló mal a Magdalena, Sí. Eso puede ser una posibilidad.
A Magdalena Herrera, que era la editora.
Y qué raro que solo surgen esos cuestionamientos una vez que una persona es despedida. Porque creo que en los últimos años podría perfectamente informar sobre alguna situación así, o informarme a mí, o informar a cualquiera de los directores.
A vos nunca te llegó nada de eso, si hubo algo de eso, fue a tus espaldas.
Sí, no, y además es verdad que yo no me ocupo del portal ese ni de hacerle el seguimiento, pero yo creo que es un problema personal entre ellos debido a una reestructura que es un despido que nunca es fácil, y hoy el portal sigue funcionando con exactamente la misma imparcialidad que antes. Toda esa versión en que se va a transformar en un órgano de publicidad de Sartori, no sé de dónde salieron. Entonces hay que separar también las conversaciones entre personas, que cada uno tendrá su punto de vista, Sí. Y la realidad.
Magdalena, te escucho.
No había escuchado esto. Me agarraste de sorpresa. Esto sí, no lo había escuchado realmente. ¿Qué fue, anoche?
Esto fue anoche, claro, ayer de tardecita, en Hora de Cierre. ¿Por dónde empezar?
Sí, esto no lo había escuchado, ayúdame porque...
Y bueno, te voy tirando, a ver. Es un tema personal entre vos y Costa.
No es un tema personal entre Costa y yo, que siempre nos llevamos de lo más bien.
Sartori acá no tiene nada que ver, yo no me ocupo de ese portal, dice él.
Yo no tengo otro jefe que no sea Juan Sartori, y no existía una dirección de Ecos hasta posterior a... todo este lío que se armó.
Aparte, el propio Juan Sartori te transmitió su malestar por algunas notas que publicaste, ¿no? Según dijiste.
Sí.
Las decisiones estas se basan en una reestructura empresarial por baja de costo. Es eso lo que está pasando nada más en Ecos. Lo que pasó fue eso. Bueno, pará de reírte y contestame algo. Yo entiendo que te haga gracia, ¿no? Pero, ¿qué respondés como la ex editora de Ecos?
Y bueno, qué sé yo, no sé. Es que esto sí me agarró de sorpresa, Nacho, te pido disculpas.
No, está bien, yo te entiendo.
Digo, los medios de prensa, tú sabes que hoy son todos deficitarios, mayormente. Ecos es una apuesta a largo plazo. Nunca se me cuestionó, yo paso un report todos los viernes porque viene desde la época de que cuando Juan estaba en el exterior, con todos los cambios, con si se va a cambiar algo, si no se va a cambiar algo, y pido autorización, pido para determinada cosa, etcétera. Y nunca se me manifestó nada de eso, hasta una semana antes de las elecciones.
¿A Así que el tema de que te estén despidiendo a vos, obviamente no pasa por un tema de reducción de costos, ¿eh? Y tampoco por algo personal con costos.
Y además tampoco cobra una fortuna, Nacho.
Sí, no, me imagino que...
sin muchos costos.
Sí, sí. Y tampoco creo que eso le haga mucho mella a Juan Sartori, digamos, ¿no? Pero está bien, yo creo que esa risa habla por sí sola. Y aparte te la hice escuchar porque va absolutamente en contra de todo lo que venís detallando vos, ¿no?
Sí.
Y bueno, claramente hay una contradicción flagrante en todo esto, ¿no? Distinto será cómo evolucione Ecos de acá en más, ¿no? Si después de esta tormenta dicen, bueno, vamos a tratar de seguir haciendo lo mismo, ¿no?
Que, tomaron una determinación, al hacerse pública esa determinación, dieron marcha atrás. Eso, no sé si te queda claro a ti, para a mí es clarísimo, ¿no?
Claro.
Tomaron una determinación, como se hizo público, se filtró en la prensa, vieron que iba a ser negativo para el candidato a senador y dieron una marcha atrás y bueno, está. Y ahora Eco seguirá siendo plural, gracias a Dios.
Bueno, veremos, dijo un ciego. Te agradezco mucho por esta información y bueno, te deseo lo mejor, ¿eh?
Bueno, gracias, Nacho. Te mando un beso.
Un beso, que pases bien. Magdalena Herrera, ex editora de Ecos, dando su versión contundente, demoledora versión, absolutamente contradictoria de los dichos de Juan Sartori. Vamos a la tanda y seguimos poniendo
las cosas en su sitio.